Muy buenos días. ¿Cómo están? Aquí, la hora. 8:05, se me había perdido el reloj. 8:05 de este día jueves. Sí, jueves 26 de febrero. Dos días, literalmente, para que termine este mes, el último mes del verano. A ver, una cosa que alertar antes de comenzar las noticias. Hay una situación de tránsito, digamos, con un camión que se está quemando ahí en Vespucio, en el sector de Maipú, para que, ojalá, si alguien tiene la opción de desviarse. Esto es Vespucio, congestión alta, al oriente por Américo Vespucio, desde la Autopista del Sol hasta el descanso, por este camión que, insisto, comenzó a incendiarse en la vía. Así que atentos quienes transiten por ahí y quienes tengan eventualmente la posibilidad, como siempre les advertimos, de arrancarse. El que no se pudo arrancar ayer, ni siquiera en sus vacaciones, de tener que ir a La Moneda, aunque fuera en una versión más casual, digamos, ¿verdad?, más veraniega, es el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que apareció a la reunión de gabinete ampliado que hubo ayer, una reunión de coordinación que duró cerca de 3 horas, que encabezó obviamente la presidenta Michelle Bachelet, y donde, si bien se revisó parte importante de la agenda legislativa y se reforzaron las prioridades en esta materia, de esos temas vamos a tener varias oportunidades para conversar, ¿verdad?, pero mucho énfasis en los temas educacionales, carrera docente, municipalización y otros más. El caso Cabal, fundamentalmente el caso Cabal, porque digamos que el caso Penta antes le servía a la gente en La Moneda para frotarse las manos, para que vamos a estar con cosas. Ahora el caso Cabal lo que genera es mucha, mucha preocupación. Y la hay, y la hay. El que diga lo contrario, perdón, pero está mintiendo. Hay preocupación por los efectos del caso Cabal. Esa preocupación se nota, se ha notado, no solamente en las caras y en los gestos de los habitantes de La Moneda, sino que también entre la gente de la nueva mayoría. El caso Cabal no solo es una operación fea en lo estético, muy fea en lo ético, sino que le pega directo a la línea de flotación de mucha de los principios de este gobierno. Ganarse plata producto de una pasada, ¿verdad? Primero. Y segundo, mucha plata, además, mucha más de la que mucha gente o muchos de nosotros pudiese llegar a juntar, ¿verdad?, en un ejercicio normal de trabajo sacrificado y que premie el mérito si es que alguien lo tiene, digamos, ¿verdad? Es plata ganada producto de una pasada y probablemente, muy altamente, con una probabilidad muy alta, y es lo que se está indagando, pero ya solamente el haber conseguido la reunión con el presidente del Banco Chile, de alguna manera así lo asevera, abusando de una posición de poder que solo el hijo de la presidenta de la República y su nuera pueden ostentar. Bueno, eso directo a la línea de flotación de los principios. Eso es lo que tiene molesta a la gente y eso es lo que tiene complicadísimo al gobierno. ¿Cómo sale a revertir eso? ¿Qué señales en sentido contrario manda? ¿Cómo aísla la variable Dávalos de la figura presidencial? No es fácil. No resulta fácil despejar esa ecuación. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días. Es cierto, claro, la frase de Osvaldo Andrade, el presidente del Partido Socialista, ayer refleja cuánto le ha pegado, cuánto le está pegando y a lo mejor le seguirá pegando el caso Cabal al gobierno. Estamos en una crisis severa, fue lo que dijo ayer el presidente del Partido Socialista, refiriéndose a los derivados y los coletazos del caso Penta, que en este caso, claro, a la nueva mayoría podrían estar afectando si es que uno mira SQM. No literalmente el caso Penta, pero el caso Cabal, claro que pega y ha pegado fuerte en el gobierno. Y ayer lo que hace la presidenta Michelle Bachelet es sentar las bases de lo que se va a venir para los próximos 14 o 15 días. Mucho trabajo y posiciones claras y proyectos claros respecto a lo que tiene que ver con la transparencia, lo público y lo privado. Hay que legislar en ese sentido, y lo que hizo ayer la presidenta fue pedirle a su comité político que trabaje en un instructivo que pueda separar lo público y lo privado, la convivencia entre política y negocios. Es la primera tarea que da la presidenta el día de ayer en este comité político ampliado, que tú muy bien decías, claro, le interrumpe nuevamente las vacaciones a un personero de gobierno, en este caso el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que no lleva ni 6 días de vacaciones y tuvo que venir nuevamente a La Moneda a participar de este comité político ampliado.
¿Y pasa si un comentario frívolo?
¿Sí?
Me deja.
Además de lo casual que dijiste que estaba Peñalillo.
Porque es que casual es mala la descripción, porque efectivamente estaba casual, pero era un casual muy elegante. porque era sin corbata.
Sin corbata, claro.
Era sin corbata, pero era con una buena, con una camisa, con una buena chaqueta, con no es que llegó, no llegó en hawaiana, digamos, ni tampoco con short. Ah, llegó vestido, a ver, no vengo a trabajar, pero vengo como amerita la ocasión. Perdón por el comentario.
Habla muy bien de su sastre, ¿no? Bueno, el punto es que, y tomando en cuenta el retorno de Peñalillo a la moneda en medio de sus vacaciones, sienta la base también la presidenta de lo que se va a venir, como yo decía, para los próximos 15 días. Por lo pronto, el lunes se retoman las reuniones del comité político, las habituales del comité político en la moneda. Además, se va a retomar la reunión de trabajo que también tiene la propia ministra Jimena Rincón con los jefes de bancada para avanzar en esta materia. El martes ya hay Consejo de Gabinete, y el 7 de marzo hay una jornada de trabajo. Todo eso va a ser la próxima semana. Hay una jornada de trabajo que va a liderar la propia presidenta Michelle Bachelet. Pero este instructivo que está pidiendo el Comité Político para sentar las bases de un proyecto de ley que pueda generar una cuestión de transparencia entre lo público y lo privado, entre la política y los negocios, es la primera tarea que se supone van a entregar la segunda semana de marzo los quienes van a trabajar en esta tarea. Esto no van a ser de la nada, muy por el contrario, se han escuchado opiniones, bueno, se dice también de que van a participar en esto, o se va a escuchar la voz de Renovación Nacional y particularmente también la voz de la Unión Demócrata Independiente. De hecho, el presidente de ese partido, Ernesto Silva, estuvo a principios de esta semana reunido con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, donde abordaron otros casos, pero también se habló de este tema. ¿Qué podría tener este supuesto proyecto de ley instructivo? Bueno, te dice que uno de los principales lineamientos es, de alguna u otra forma, reformular el sistema con que se realizan las declaraciones de intereses de las autoridades gubernamentales, ampliando, por ejemplo, entre otras cosas, la cantidad de funcionarios que estarán obligados a emitirlas, además de sumar más sanciones para quienes incumplan la entrega de esa información. También se busca aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos públicos. También se va a plantear endurecer las penas para quienes en el sector privado hagan uso de información privilegiada. Son como las tres bases, los tres lineamientos que podría contener este proyecto de ley o este instructivo que será entregado a la presidenta Michelle Bachelet, pero que lo que decía ayer el ministro Elizalde, será ella quien va a definir cuál va a ser el título, cuál va a ser la bajada y cuál va a ser el texto completo de esta normativa.
Está pasando, estamos entrando en una etapa bien interesante, Rodrigo, ¿eh? Porque en algún momento cuando estas cosas comenzaron, cuando comenzó el caso Penta fundamentalmente, y uno sin ser muy muy avispado, literalmente, podía predecir que esto se iba a agrandar y que esto iba a mostrar una transversalidad mucho mayor de la que se suponía en un comienzo. Y eso está empezando a ocurrir. El caso Cabal es un caso distinto, ¿verdad? Pero que habla también de situaciones que hay que arreglar. Ahora, probablemente algunas de ellas están mucho más reñidas con la ética que con el margen de lo legal, en el caso Cabal, insisto. Y eso la hace mucho más compleja y, por lo tanto, también mucho más dura de enfrentar para una figura como la presidenta. En el caso Penta, Sokimich, Forward y derivados varios, digamos, ¿verdad? Puede haber margen para regular en un sentido estricto y legal algunas cosas que mostraron tener vacíos evidentes, fundamentalmente en relación con el financiamiento de la campaña. Estoy hablando solamente desde el punto de vista de la regulación y de la ley, que son bastante más evidentes, ¿ah? Porque cuestiones éticas aquí de por medio hay y probablemente esas cuestiones se atacan de otra manera. Es una cuestión más cultural, más tiene... Bueno, vaya a saber uno qué razones de fondo puede haber para que alguien abuse de posiciones y se suba por el chorro, literalmente, como ha demostrado el caso Cabal y en alguna medida también alguna de las aristas del caso Penta. Pero a lo que voy es que en un comienzo nosotros planteamos que esto iba a empezar a hacerse más transversal y que en algún momento iba a pasar algo parecido a lo que pasó para el caso Mopgate, que es cuando todo el mundo político se ve en la necesidad de arreglar esto porque si no salen todos trasquilados. Bueno, está empezando a pasar eso. Porque en algunas cosas del caso Cabal se dice, mira, si a lo mejor apretamos por aquí, legislamos por acá, exigimos declaración de intereses 6 meses antes, le pedimos el Papa Nicolau, no sé, etcétera, 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 a lo mejor se puede evitar, o por lo menos mandamos una señal de que estas cosas no van a ocurrir. Si regulamos bien el financiamiento de la política y prohibimos que las empresas, etcétera, no se podrían reiterar conductas como las asociadas con el caso Penta. Todos son ajustes de tuerca, todos son básicamente el hacerse hacerse cargo del punto de vista legal, legislativo, de vacíos que este tipo de situaciones pueden estar evidenciando. Pero acá, insisto, también hay cuestiones éticas de por medio, formas de apearse en la vida para hacer las cosas que no se arreglan a través de proyectos de ley y que probablemente son las que más calan en la gente, más les molestan y más les duelen. Ahora, vuelvo a mi punto original. Estamos entrando en una nueva etapa. Es probable que aquí veamos mucha más cercanía, mucho más onda para conversar y para llegar a acuerdo y para apurar eventualmente este tipo de cosas, porque la nueva mayoría ya deja de frotarse las manos mirando el espectáculo. Ahora la nueva mayoría tiene su propio problema.
Sí, pues parte del espectáculo.
Es parte y tiene el propio, porque el cabal es propio. Soquimich es parte del espectáculo que por el cual ellos se frotaban las manos, pero cabal es un problema propio. Es puertas adentro.
Es puertas adentro.
Y vaya que puertas adentro.
Y bien puertas adentro, pero con muchas opiniones que salen desde el punto de vista de críticas que se han manifestado de cómo se ha manejado, cómo se manejó el caso Cabal, de los ministros que en algún momento estuvieron acá cuando la presidenta estaba en Caburgua, haciendo uso de sus vacaciones, de cómo se tomó la decisión de que el propio Dávalos diera esa entrevista del día domingo, que generó muchas repercusiones, mucha crítica y también mucho comentario, y que tuviera que pasar bastante rato para que la presidenta viniera, después de hacer uso de sus vacaciones, a leer una declaración pública a principios de esta semana, dando cuenta entonces de cuánto le afectaba la situación de su hijo y cuánto obviamente le afectaba también la situación al propio gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Tiene un problema propio y también es parte de este problema, y es muy probable que aquí en el corto plazo vamos viendo más acercamientos, más conversaciones, más diálogo. Y yo creo que la frase que yo partía este comentario del punto de vista de lo que decía Osvaldo Andrade refleja también a eso. Andrade fue bien crítico hace un par de semanas atrás respecto a lo que estaba pasando en el caso Penta y cómo le afectaba particularmente la Unión Demócrata Independiente. Usaba mucho la ironía. Ha bajado un poco el tono, Andrade. Ha bajado un poco el tono, es más, y también se hace cargo de que esta situación, de verdad, como tú le preguntabas ayer al propio ministro de Energía, ¿cuánto le ha rayado la pintura a la nueva mayoría? De verdad que no solamente le ha rayado, la ha calado fuerte. Y la situación viene...
Esto es como un choque frontal. Sí. ¿De qué vamos a estar hablando? De rayón de pintura.
No, esto es para llevar el auto al taller y por lo menos estar un par de meses ahí tratando de arreglarlo. Bueno, así está la situación, así están las cosas. Lo que hace la presidenta es delinear lo que se viene para las próximas dos semanas con mucho trabajo y con decisiones bastante, bastante claras respecto a ese tema. Algo más que agregar en esto, que tiene relación con lo que hemos hablado, Cabal, Penta y todo. Bueno, ayer también hay una reunión bastante larga del fiscal nacional Sabas Chaguán con sus tres mosqueteros, podríamos decir, que son Gajardo, Norambuena y Arias, los tres fiscales que lo están ayudando ahora, él encabezando las diligencias del caso Penta y todos sus derivados, ese cubo entre ellas, y donde deja bien claro también él lo que se viene para adelante. Los fiscales van a hablar en las diligencias que tengan que llevar adelante y van a hablar, obviamente, en las audiencias. Lo que quiere decir es que no más por la prensa, ahí hay comunicado. De hecho, ayer salieron tres comunicados de parte del Ministerio Público, el primero mostrando el currículum de cada uno de los fiscales que están trabajando con Chaguán, y el último tiene que ver, obviamente, con lo que se habló en esta reunión encabezada por el propio jefe persecutor del Ministerio Público. Se está estudiando la posibilidad de pedir prisión preventiva el próximo miércoles en la audiencia de formalización para Delano Lavín y un sinfín de otras personalidades que participaron.
Audiencia
en este caso,
que puede durar más de un día.
Ojo. Más de un día, dice.
Puede no solamente ser el día 4, sino extenderse eventualmente un día o un par de días más. Y yo entiendo que los imputados están bastante asumidos de que la prisión preventiva se les viene. Y no tan corta, digamos, van a ser algunos días, algunas semanas en la cárcel. 8:19 a.m. No me está entendiendo el Moncho, estamos con problemas de coordinación. ¡Corra video!
Soy Valentina Moreira, tengo 14 años. Sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad.
Ese video lo colgó en redes sociales Valentina, que es esta niña, como se presenta a ella, que tiene 14 años y que pesa 35 kilos, Valentina Moureira, que sufre de una fibrosis quística terminal, que tiene un componente genético porque su hermano murió exactamente de lo mismo, y en un acto desesperado, sin consultar a sus padres y sin pedir permiso ni que ellos se enteraran, colgó este video haciendo un llamado directo y abierto a la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta, más que de médico, digamos, ¿verdad? Para, lo dice ella, para permitirle morir. En Chile no existe ni la eutanasia, ni tampoco existe el suicidio asistido. Tenemos una de las legislaciones más conservadoras en esta línea. Con esto no estoy haciendo una calificación, simplemente estoy describiendo porque efectivamente es así. Hay algunos países que matizan y abren un poco de espacio para algún tipo de asistencia en determinadas circunstancias. Acá, entre los deberes y los derechos de los pacientes, no está contenida siquiera una opción equivalente. Solo queríamos que escucharan el video o parte de las palabras de Valentina, que sufre, insisto, de esta enfermedad, en su caso hereditaria y mortal, porque el tema se va a venir, o sea, el tema se va a instalar, porque la presidenta seguramente va a salir a responderle a Valentina. Ya se están, hay varios medios internacionales que tienen ahora esta noticia como noticia de primera plana, ojo, la BBC la tiene en su primera plana, y dice que ellos consultaron a la oficina de comunicaciones o de prensa de la presidencia de Chile y que le dijeron que se estaba preparando una respuesta, que se venía una respuesta. Así que vamos a escuchar algún pronunciamiento de la presidenta en esta línea. Ella claramente no tiene ninguna atribución como para autorizar una eutanasia o un suicidio asistido en este caso, pero es probable que escuchemos alguna reacción suya. Tampoco ninguno de estos temas está en el programa de gobierno, pero bueno, a veces las pautas y los contenidos y las agendas se van generando producto de la contingencia.
Por supuesto, si el mejor ejemplo para eso tiene que ver con el aborto, con lo que se ha discutido los últimos, digamos, 8 o 10 años a propósito de esto, que se plantea sobre la mesa, que van ocurriendo casos, se van conociendo más casos, y eso obviamente abre mucho más el debate desde el punto de vista político, desde el punto de vista de opinión personal, desde el punto de vista legislativo también, si usted quiere, de cómo se debe reaccionar como Estado, como país, para este tipo de situaciones que son, por cierto, complejas, que son, y en este caso de esta menor, es una enfermedad dolorosa, terrible, de las difíciles, de las complejas, y más aún con el componente de que ella lo muestra en este audio, que ya tuvo la pérdida de un hermano a propósito de esta misma enfermedad. Así que, como tú decías, vamos a ver que si existe respuesta de parte de la presidenta, porque apunta directamente a la presidenta Michelle Bachelet para que le dé la solución a esta situación, y me imagino que la mandataria, en su calidad de mujer, en su calidad de madre, de doctora, debe tener una opinión bien particular respecto a esta situación.
¿Buscas un auto diseñado en torno a ti? Conoce B40 Air Design y su único diseño deportivo con techo panorámico, butacas de notebook, doble tubo de escape cromado y más. Descúbrelo en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida Más Ahorro Consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo, y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso, algo tan importante, hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio Seguros Previsión Ahorro.
Este verano, olvídate de la bencina, porque mientras más uses tus tarjetas de crédito Corbanca, mayor será tu descuento en bencina. Infórmate del detalle de la promoción en corbanca.cl. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en fphabitat.cl.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 y celular 7777-7777. Esto es Vivir Más.
Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Venezuela está muy presente en la agenda internacional, así como también lo está Grecia. Vamos a conversar en un rato más también sobre eso. Pero queremos antes hablar con Venezuela y vamos a tomar contacto con Miguel Ángel Bastenier, periodista, columnista del diario El País, que ha estado siguiendo muy de cerca, ¿verdad? No solamente el proceso venezolano, también el colombiano. Es un gran observador de los procesos de América Latina también. Y acaba de escribir una columna de opinión bajo el título Radicalización en Venezuela, y la gran pregunta que él se hace es ¿por qué esta aceleración del autoritarismo chavista? Se la preguntamos al aire mejor. Don Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido, gracias por contestar.
Buenos días, muy bien, encantado de hablar con vosotros.
Gracias, Miguel Ángel. Quería partir preguntándote a propósito de tu columna y de muchas cosas que han pasado en Venezuela. Un opositor detenido hace un año, más de un año. Un alcalde que ya lleva, va a cumplir 10 días también detenido. Y la muerte de un joven de 14 años en una protesta opositora hace un par de días atrás, que ha tenido la reacción internacional y también del propio gobierno de Nicolás Maduro. Pero dicen muchos, estas cosas se habían visto antes en Venezuela. Pero ¿qué tintes diferentes, qué situación diferente la tiene sumida hoy día en esta situación bien compleja desde el punto de vista político y con situaciones bien complejas también con sus relaciones internacionales?
Bueno, está clarísimo que hay, vamos, creo yo que está clarísimo que estamos en una perspectiva preelectoral. Habrá elecciones legislativas en Venezuela, probablemente en diciembre, podrían ser incluso un poco antes, es verosímil que sean un poco antes. Esto tiene nervioso a todo el mundo, no solamente al gobierno, sino a todo el mundo. Entonces hay un contexto de, yo diría, obviamente es difícil dar por ciertas algunas cosas, pero que hay una pugna, que hay un forcejeo incluso en el interior del sistema venezolano, que hay unas líneas más duras y otras más relativamente quizá contemporizadoras, y en este momento todo parece indicar que Maduro está en una línea radical, radicalizada. Las detenciones, descabezar la oposición, crear un contexto de miedo, de preocupación, de inquietud en la opinión pública, todo eso puede contribuir, piensan, digo yo, que podría contribuir a la victoria o al mejor resultado posible del gobierno del chavismo en las elecciones legislativas.
¿Bajo qué premisa puede llegar a creer eso? Te lo pregunto, a ver, directamente, porque Maduro está empezando a ocupar herramientas que yo creo probablemente Maduro se dio cuenta de que no es Chávez y que la cuenta corriente que le pudo haber dejado extendida a Chávez se le agotó, ¿verdad? Desde el punto de vista del favor de la gente, de su popularidad y de su carisma y probablemente hasta de su inteligencia, ¿verdad? En términos políticos. Entonces, ¿bajo qué premisa crees tú que Chávez, que Maduro opta por esta cosa más autoritaria pensando que eventualmente le pueda rendir fruto?
Bueno, se trata, he intentado contestarlo ya, se trata de crear una inquietud, un miedo. Hay un comentarista, un gran conocedor venezolano de la realidad, León se llama, que ha escrito hace pocos días, anteayer probablemente, que se trata de crear un miedo, una preocupación en la opinión pública, en el sentido de retraer a los votantes por una parte y por la otra crear el mayor grado posible de desunión que ya existe en la oposición. No se quieren para nada ni Leopoldo López, ni Enrique Capriles, ni por supuesto Antonio Ledesma. No hay más que una unión de circunstancias, entiendo yo, de conveniencia. Evidentemente el asalto electoral al poder les une, pero no hay realmente una unidad de criterio, de puntos de vista extraordinariamente claros. Hay quienes son más radicales, quienes pretenden de alguna manera forzar la situación en la calle, y Capriles en cambio es totalmente partidario de la vía electoral, de la vía pacífica. Entonces se trata de sembrar el mayor grado posible de desunión en la oposición, todo ello de cara a las elecciones de fin de año o cerca de fin de año. Está por ver, por supuesto, qué ocurrirá si el resultado es adverso a la situación de los, por supuesto, chavistas.
Estamos conversando con Miguel Ángel Bastenier. Miguel Ángel, uno puede mirar incluso un poco más allá. Hay algunos que dicen que el miedo se combate con miedo, pero cuando uno tiene miedo, tiene algo de desconfianza. Y todas las acciones que ha llevado adelante Maduro en el último tiempo también hablan de algo de desconfianza que tiene él, más allá de las elecciones de las cuales estamos hablando, descabezar a la oposición. Pero, a tu juicio, ¿en quién está desconfiando Maduro hoy por hoy?
Pues a ver, ¿dices confianza o desconfianza?
Desconfianza.
Desconfianza.
Sí.
Bueno, habla de golpe de Estado constantemente. Yo no dudo que algún tipo de interés tiene Estados Unidos en la desestabilización de la situación venezolana, algún tipo de interés. Sin embargo, no quiere decir, evidentemente, que Estados Unidos pueda ni quiera ni pretenda dar un golpe de Estado o contribuir a ello. Solamente da los golpes de Estado el ejército. No hay otra fuerza posible en Venezuela, y yo diría que prácticamente otros muchos sitios, que pueda realmente llegar a una situación de golpe de Estado. Entonces, bueno, todo parece indicar que en los últimos tiempos esa alianza cívico-militar, que era el respaldo del gobierno chavista, se ha inclinado, ha perdido peso el ejército, algo por lo menos, y que son los colectivos, que son por otra parte bastante violentos y que están en la calle, que dominan o intentan controlar la calle, los que predominan en este momento en el ánimo del presidente. Entonces, la desconfianza existe, bueno, yo creo que básicamente existe porque pueden perder, o sea, porque pueden perder, porque de ninguna manera está seguro el resultado. Entonces, eso obviamente crea ese nerviosismo, pienso yo, que reina en estos momentos en el seno del gobierno chavista. Pero también puede haber menos confianza en fuerzas, por un lado, muy de izquierda, esos colectivos, y fuerzas más pragmáticas de las que se ha ido desprendiendo en los últimos tiempos el presidente, por ejemplo Rafael Ramírez, que era presuntamente la vinculación o el contacto o el gran conocedor del capitalismo internacional, de los inversores, ocupa un lugar en estos momentos totalmente secundario. Entonces yo creo que desconfía de él mismo, de la realidad. Aparte de que lo has dicho tú estupendamente bien, sabe de sobra, todo el mundo sabe que no es Hugo Chávez, y el petróleo no es lo mismo. No hay comparación posible entre el petróleo a ciento y pico dólares el barril, como ha llegado hace muy poco a 38, y en este momento está en 50, 51. Es que el bolivarianismo no es lo mismo de ninguna manera, sin que eso implique ninguna crítica concreta, pero obviamente carece de los medios para actuar. Si está a 50 dólares, si lo comparamos como cuando estaba a 120.
Miguel Ángel, para ir cerrando, ¿por qué crees tú que a muchos países de América Latina les cuesta reaccionar frente a lo que ocurre en Venezuela? ¿Por qué lo matizan tanto? ¿No lo encuentran tan grave? ¿No quieren enemistarse? ¿Están a la espera? ¿Esperan actuar en conjunto? Porque ni siquiera Colombia ha tenido una actitud de condena frente a lo que está pasando.
Ah, pero es que Colombia es la que menos puede hacerlo,
sí.
Perdóname. Colombia es la que menos tiene el proceso de paz en La Habana, tiene todas las cosas, tiene todo el acercamiento que se ha producido con Caracas en los últimos tiempos, y hacer un voltefaz pues no es tan fácil. Por otra parte, es verdad que Santos ha pedido respeto a la oposición, diálogo, etcétera. Hay un corporativismo entre las presidencias, entre los estatutos de poder en la práctica totalidad o en gran parte de los países de América Latina. Eso por un lado. Luego, por el otro, formalmente se ha producido en los últimos años una cierta, exagerada quizás desde algunos medios periodísticos, pero se ha producido una cierta emergencia de América Latina como bloque en el mundo. Y hay, como sabéis perfectamente, organizaciones una tras otra, es una sopa de letras que en teoría por lo menos propugnan la integración no solamente económica sino en alguna medida política también de América Latina. Todo eso obviamente es un pozo, es un humus, un caldo de cultivo en el cual es difícil exhibir, o no conviene quizá exhibir excesivamente, las divergencias profundas que existen entre numerosos países de América Latina, porque Brasil ha criticado moderadísimamente lo que está pasando con ese llamado al diálogo, pero entre Brasil y Venezuela no hay ningún parecido. Formalmente pueden ser ambos países de izquierda, pero eso es formalmente. Entonces quiero decir que las divergencias existen, pero hay un movimiento aparente contrario a esas divergencias, que es ese caminar, en teoría por lo menos, hacia una integración mayor de América Latina, que impide, que dificulta, que exhiban esas divergencias en público, que creo yo, los establecimientos gubernamentales de poder de la mayoría de los países de América Latina.
Don Miguel Ángel Bastenier, editorialista y columnista del diario El País de España, conversando con nosotros sobre la crisis en Venezuela. Que estés muy bien, muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bien, pues una mirada clarísima sobre la estrategia del miedo, como la llama, ¿verdad?, Miguel Ángel Bastenier, a la que está llevando adelante Nicolás Maduro, todo con miras a las elecciones que se vienen en el mes de diciembre. Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de TV o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en movistarplay.cl.
¿Es este el origen de un nuevo ciclo? En el 12º Seminario de Mercados Globales, la RAE Invial, Arturo Fontaine y Eugenio Deroni van a abordar esta pregunta desde los cambios en el clima político y social de Chile. 3 de marzo en Santiago, 4 de marzo en Lima, 5 de marzo en Bogotá. Evento exclusivo para clientes de la RAE Invial. Más información en larraeinvial.com.
De la mañana con 41 minutos. Vamos a seguir en la agenda internacional porque ha estado no solamente de pentas dávalos y ese tipo de cosas vive la pauta, sino que la pauta está muy llena de cosas de afuera. Ayer recién conversábamos con Miguel Ángel Bastenier sobre Venezuela. Seguimos con el foco puesto ahí, así como lo hemos estado también respecto de Grecia y las consecuencias de anticipándonos un poco el proceso que se abría y ahora haciéndonos cargo de las consecuencias que tiene o que se proyecta debiera empezar a tener el acuerdo al que se llega con el Eurogrupo. ¿Hacia dónde va Grecia? Y justamente, ¿con qué consecuencias desde la perspectiva más económica? Lo conversamos con Aldo Lema. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido, buenos días.
Hola, Connie. Hola, Rodrigo. Buenos días.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va?
Muy bien.
Qué bueno. Lo introducí a la Connie el tema y yo te saco dos cosas que han pasado hoy día.
Sí.
Que tiene que ver, obviamente, con más allá del paquete de medidas que anuncia Grecia, que se lo pasa a la Comisión Europea, con cuestiones más internas. Hoy día el titular de finanzas griego dice que Grecia no tiene dinero para pagar al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional. Y además, el ministro de Energía descartó privatizaciones en materia energética, algo que está incluido en el paquete elaborado por el gobierno griego y que ha sido llevado a la Comisión Europea y que tiene que estudiarse de aquí a finales de abril. ¿Para dónde vamos entonces?
Bueno, siempre vamos a tener, digamos, durante este proceso de Grecia con la eurozona, con el Eurogrupo, este tipo de mensajes que a veces pueden sonar contradictorios, porque por un lado está la negociación de Grecia justamente con la eurozona, y por otro lado está la parte política y el manejo interno de lo que es de alguna forma una renuncia o un cambio respecto a las promesas electorales que se habían hecho en los meses anteriores. Y por lo tanto es perfectamente entendible que tengamos, digamos, mensajes, digamos, que pueden ser contradictorios, uno hacia el resto de Europa y otro internamente. Lo concreto en el documento que envió Grecia hay efectivamente, aunque es ambiguo, una cierta renuncia respecto a esas promesas que se habían hecho previamente, y entre otras cosas por la urgencia desde el punto de vista financiero que enfrenta Grecia. O sea, Grecia ha perdido en los últimos dos meses casi el 10% de los depósitos y previamente había perdido el 50% de los depósitos. O sea, está en una corrida bancaria que está siendo financiada por el Banco Central Europeo, que ha aumentado las líneas de liquidez, pero que tiene un límite en el sentido de que obviamente ahí está el financiamiento del resto de los países que hoy ven evidentemente que sus recursos pueden quedar comprometidos. Creo que de alguna forma los problemas de Grecia no se solucionan, creo que eso todo el mundo lo tiene claro. O sea, están lejos de resolverse los grandes problemas que tiene la economía. La economía ha estado en una gran depresión, ha caído 25% el producto, tiene un desempleo sobre 25% también, está con presiones deflacionarias, tiene una alta deuda pública, la deuda pública llega a 175% del producto, y además de todo esto, tiene problemas de competitividad. O sea, ¿cómo resuelve los problemas de competitividad estando dentro de la eurozona? Necesita bajar sus costos internos aún más. Por lo tanto, esos grandes problemas están todavía sin resolver, y esto es de alguna manera una compra de tiempo, financiamiento adicional a cambio de un conjunto de medidas o reformas que son muy ambiguas, en donde básicamente se renuncia, como decíamos, a las promesas electorales, pero donde los problemas financieros continúan durante, o van a continuar durante los próximos meses, y los problemas más estructurales también lejos de resolverse. Eso en el además, conjunto de problemas políticos que hemos estado planteando, o sea, problemas políticos en la eurozona, pero problemas políticos también internos de Syriza para ahora a sus ciudadanos que votaron un plan que decía anti-austeridad o un plan que
explicarles que tuviste que
explicarles que tenían que tuvieron que han tenido que cambiar o tener un discurso que podríamos llamar dual, digamos, de determinadas declaraciones o determinadas planteos hacia el Eurogrupo y otros, no necesariamente los mismos, a nivel interno. Pero si uno mira el programa en el que se ha comprometido, se está hablando básicamente de mantener de alguna u otra forma las metas fiscales, no elevarlas, no elevar el superávit primario que se está planteando, hacer reformas fiscales para mejorar la recaudación de impuestos, no necesariamente bajar los impuestos. En el mercado laboral, básicamente procurar que fomentar algo más el ajuste de costos internos, de costos laborales unitarios que permita a Grecia salir creciendo. Se condiciona el aumento de salario mínimo que se daba como un hecho a que esto no tenga impacto en términos de desempleo adicional o que tenga impacto en términos de la recuperación. Respecto a las privatizaciones, se plantea que aquellas que se produjeron no se van a revertir, las que se están produciendo se van a mantener acorde a la ley y se van a revisar solo aquellas que se habían, digamos, anunciado. De manera que es efectivamente un cambio respecto a lo previo, y eso evidentemente significa que ese mensaje interno tiene que de alguna manera reflejar ese cambio, pero sin perder credibilidad frente a sus votantes.
Pero Aldo, es un plan bien bien macro desde el punto de vista que tiene mucho de titular y poco de detalle. O sea, no habla de cifras, no habla, por ejemplo, del costo que podría tener, de los beneficios que podría tener, ni tampoco del impacto económico que podrían generar las medidas que adopta el gobierno heleno. ¿Cómo se puede confiar en este plan que dicen muchos no tiene más allá de 7 páginas que fue enviado a la Comisión Europea, que no habla de cifras ni tampoco del impacto que podría generar?
Bueno, efectivamente, es un plan de grandes lineamientos que se tiene que concretar en abril con mayor detalle, y justamente el diablo está en los detalles, y eso lo vamos a ir viendo durante las próximas semanas, muy condicionado sobre todo por esta evolución de los depósitos. O sea, esa es la presión mayor. ¿Por qué importa la evolución de los depósitos? Importa de alguna manera porque al final, al mayor ritmo de caída de depósitos, más restricción también tienen los bancos, digamos, para eventualmente prestar y fomentar o impulsar cierta recuperación. Y por lo demás, si no se estabilizan las expectativas, entramos en este círculo vicioso que en algún momento el riesgo de un escenario de tener que declarar feriado bancario, tener que reestructurar depósitos, eso eventualmente significa también reestructurar deudas privadas o a la larga, en el extremo, hasta eventualmente salirse del euro, evidentemente podría tener costos mucho mayores. Pero como bien dice Rodrigo, esto es muy general, pero dentro de lo general hay algunas líneas que eran las que yo mencionaba previamente que le permiten seguir en la negociación, o sea, o que de alguna forma acercan las partes, acercan a Grecia, digamos, a lo que el Eurogrupo...
Se encamina bien.
A ver, de nuevo...
Es mejor que lo que había.
Es mejor, y es un reconocimiento, y hay cierta valentía, honestidad ahora y hasta inteligencia de decir... Si nosotros nos manteníamos con las promesas o con los mensajes que se estaban haciendo previamente, esto iba barranca abajo y al precipicio. Ahora, el trabajo es duro para remontar los problemas que tiene Grecia, y ahí va a exigir, digamos, obviamente, mucha inteligencia de ambas partes y... por otro lado, la necesidad de corregir esos tres problemas. Los tres problemas que tiene Grecia no son muy distintos de los que tenían muchos países de América Latina en los 80. Primer problema, falta de reformas para crecer, perspectivas de crecimiento alto, bajo crecimiento potencial. Ese es un problema estructural, pero vayamos a los problemas cíclicos Uno, una altísima deuda, 175% de deuda pública. Y segundo, tiene un problema de competitividad en un esquema de tipo de cambio fijo. O sea, está dentro, no tiene moneda y no puede devaluar. Por lo tanto, esos dos problemas, más el primero que de repente si se soluciona tiene efectos más a la larga, siguen ahí, latentes. Ahora, las consecuencias que eso pueda tener son algo diferentes a las que podrían haber tenido de contagio en el 2011, 2010, 2011, 2012. ¿Por qué? Porque, bueno, puede haber un menor contagio político, evidentemente, respecto a lo que podía haber en aquel momento, es decir, esta renuncia de Grecia, de Syriza, a algunas de sus promesas electorales, o alternativamente el escenario de colapso. Obviamente que significa que para algunos grupos que estaban planteando, o algunos partidos o sectores en otros países que estaban planteando cosas parecidas, de alguna manera va a significar un freno, podría significar un freno. Pero sobre todo en la parte económica, la eurozona hoy está en una posición más fuerte para enfrentar escenarios extremos en Grecia. O sea, el contagio económico debería ser menor que lo que podría haber sido en el pasado. La eurozona está creciendo y acaban de salir los datos del último trimestre confirmando que España creció a una tasa de 0,7 versus el trimestre anterior y 2% interanual. Alemania está creciendo, siguen los problemas en Francia e Italia, pero hay una posición distinta para enfrentar lo que viene de Grecia respecto a lo que ocurría en los años anteriores.
Por lo tanto, eso reafirma, ¿verdad?, que las razones de fondo en estas circunstancias eran mucho más políticas que económicas.
Bueno, están estos temas económicos que mencionaba, que uno no lo puede soslayar. O sea, hay problemas económicos serios que tienen que resolver, como los países de América Latina resolvieron. O sea,
me refiero a las razones del Eurogrupo y de Alemania, fundamentalmente, para actuar como actuó respecto de Grecia. Más que querer prevenir un impacto económico financiero fuerte, se estaba previendo o temiendo un impacto político más fuerte todavía.
Por supuesto, hay evidentemente, y eso se puede traducir también en alguna flexibilidad adicional en el futuro, sobre todo si se van encontrando las partes para llegar a ciertos acuerdos básicos y que eso además tenga efectos positivos o suavice, digamos, otras demandas, en el resto del mundo. O sea, la amenaza de Podemos, desde el punto de vista de promesas electorales, puede seguir existiendo, puede seguir habiendo mucha poesía, como suele decirse en la campaña electoral, pero la realidad después, para Podemos y para otros grupos, es que al final la eurozona, de alguna manera, ha estado consensuando una forma de manejar los problemas que tiene. Eso puede ser muy discutible y pueden haber posiciones extremas que las pongan en debate. Sin embargo, hay países hoy que empiezan a los periféricos, que parecían estar más cercanos, digamos, a la situación de Grecia, empiezan a respaldar más la acción de la eurozona en su conjunto. O sea, Irlanda, que está creciendo sobre 4%, este año puede crecer entre 4 y 5. España, que está rumbo a un crecimiento entre 2,5 y 3%. Portugal mismo, empiezan a decir, ok, nosotros hicimos cierto trabajo, hemos cumplido con las metas, estamos saliendo adelante, ¿por qué ahora, digamos, se le va a perdonar o a suavizar las exigencias, digamos, del punto de vista sobre todo fiscal para Grecia? Con todo, como digo, volviendo a los problemas económicos, estos subsisten y estos te arrastran los problemas políticos dentro de la propia Grecia, porque si no creces, si el producto cayó 25%, si hay un problema de precios relativos, de tipo de cambio real, de competitividad por solucionar, si el desempleo no baja, ese problema político o la resolución de los problemas económicos a una velocidad muy distinta a la que políticamente se requiere, evidentemente nos lleva a pensar de que vamos a tener este tema latente por mucho tiempo más. Con la diferencia de que de repente el impacto o el contagio, tanto económico como político, puede ser un poco menor ahora de lo que habría sido en el pasado.
La última, Aldo, te da la impresión de que, bueno, tú decías, esto que se presentó, este plan presentado por el gobierno griego es mejor de lo que había, o se encamina por un trayecto que es un poco mejor de lo que venía, de lo que se venía haciendo, y con algo de apoyo de algunos países, como tú dices, de la zona euro. El punto es que tú te da la impresión de que ya no se vuelve a hablar o no se va a poner sobre la mesa nuevamente esto de que Grecia salga del euro, como lo había manifestado en algún momento la propia Angela Merkel, o efectivamente ese remedio puede ser mucho peor que la enfermedad.
Es que hoy estamos con una situación de equilibrio, pongámosla así, como con respirador, y en una situación en donde casi sea indiferente entre la situación en que Grecia se vaya o se quede desde el punto de vista de lo que está pasando. O sea, se le dio financiamiento, se le está manteniendo el apoyo, de alguna manera para mantenerlo en esta posición, que es una posición muy complicada, en donde nadie quiere, de alguna manera, tomar la decisión de exclusión. Ni los propios griegos, por cierto, pero ni tampoco Europa, por los costos políticos, etcétera, que podría traer. Pero la vulnerabilidad continúa, o sea, los problemas siguen estando, y como decía, la resolución de los problemas económicos, digamos, va a una velocidad muy distinta a la del timing político, y en algún momento puede empezar a ser más rentable, o sea, o puede ser inevitable, inexorable, que Grecia termine saliendo y haciendo ajustes más duros en el corto plazo, en el sentido de reestructuración de deuda, por ejemplo, reestructuración de depósitos, de deuda privada, de una devaluación con su propia moneda que le licúe gasto público, le licúe salarios y le permita salir un poco más rápido, ¿no? Ese escenario podría empezar a tener mayores beneficios respecto a los costos que la situación actual. Podría empezar a ser más atractivo. Entonces, ese escenario no está descartado y depende mucho, uno, de cómo evolucionen los depósitos, de cómo evolucione la situación financiera y de cómo políticamente se pueda manejar esta situación de depresión o de economía todavía en recesión por un tiempo más. Entonces, yo no descartaría, o sea, no queda ni cerca descartado ese escenario. O sea, puede terminar inevitablemente ocurriendo en el futuro una salida de Grecia del euro, y volviéndola al principio, quizás con menos contagio del que habría tenido en el pasado, y a su vez aleccionando al resto sobre los costos o efectos que tienen no, digamos, seguir con los programas con los que se ha estado desarrollando durante el último tiempo. Y lo otro es que además tenemos también un Banco Central Europeo más activo, y eso ayuda a que esos problemas o esa salida pueda ser un poco más manejable.
Bien, pues,
don Aldo Lema, como siempre,
tres minutos para las 9 de la mañana. Muchas gracias, Aldo.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este Hablemos en Off, que ya vamos cerrando. Don Rodrigo, viene buena música. Antes vienen momentos notables, la matanza de Múnich. Tenemos noticias a la 1 de la tarde con el resumen de lo que va ocurriendo durante el día.
Que esté muy bien. Buena jornada, buen día.
Buenos días.